Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días en este 26 de septiembre. Sigue lloviendo, el mal tiempo nos acompaña en este otoño en el que hemos entrado con fuerza, como también muchas otras noticias que nos deja el día. Actualizamos la información en Euskadi. Eloisa Santiago Guardión, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Por decir algo, si miramos al tiempo...
Pues sí, la verdad es que fíjate que hablábamos ayer de embalses y de capacidad más reducida en Ullíbar de Gamboa, no sé, habrá que preguntar hoy, después de la lluvia de esta noche, si se han vuelto a llenar nuestros embalses. En fin, la verdad es que sí, la mañana ha sido especialmente complicada. No sé si ha llegado esa galerna de la que se hablaba, yo creo que no, que
aquí
finalmente...
No
ha habido tal galerna porque no ha bajado tanto la temperatura. Hemos tenido una temperatura bastante suave a primera hora de la mañana, pero desde luego los chubascos intensos, balsas de agua, en fin, bastantes problemas esta mañana para circular. Este frente que nos está atravesando, ya sabéis que se va a ir retirando esta tarde, y así que, bueno, según avance el día, pues ya la lluvia irá a menos, pero sí que va a refrescar la temperatura. Así que, bueno, de momento el paraguas, la gabardina y...
Todo el quite Euskadi, que solemos decir.
Y luego, bueno, en la actualidad de la mañana, bueno, aparte que tenemos pleno en el Parlamento, en fin, bueno, hay varios asuntos informativos de interés. Sabéis, llevamos contando desde ayer cómo se está investigando, una jueza está investigando la desaparición de una joven de 20 años, una víctima de maltrato, con su bebé, en un centro en Gipuzkoa. Realmente la investigación se centra en si ha fallado algo en la protección y en todos los protocolos que se siguen en estos casos. Es una chica muy joven, de solo 20 años, que estaba acogida en ese centro, un centro de acogida para mujeres maltratadas, con un bebé. Al parecer... salió del centro sin ningún tipo de vigilancia, a pesar de que el centro dice que avisó previamente a la Ertzaintza. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, esta mañana, que ha sido preguntado por los periodistas por este tema, ha reconocido que sí, que se ha abierto una investigación interna para esclarecer esas posibles responsabilidades, a ver en qué punto pues no ha funcionado el protocolo que tenía que haber funcionado. Y bueno, tampoco sabemos si esas responsabilidades a las que se refiere tienen que ver con la Ertzaintza o tienen que ver con el propio centro de acogida. Bueno, parece en principio que el protocolo es este, ¿no? En un caso de esta, como el de esta mujer, que es un caso bastante grave, pues si sale del centro, se avisa y una patrulla de la Ertzaintza y varios agentes pues tienen que acompañarla, uh-huh, para evitar que el agresor se acerque a ella. Y es que en este caso lo que parece es que además se ha ido con el agresor, ¿no? Que tenía una orden de alejamiento o estaba en trámite para ello. En fin, es un caso que está ahí, luego daremos más detalles al respecto, pero bueno, que sí que se está investigando en qué punto ha fallado, porque claro, a veces, ¿no? Tantas llamen a tal,
tantos en la cadena y tal, al final y luego, hay un eslabón, bueno, que se pierde.
También es verdad que en este caso ella igual se ha ido
por voluntad propia.
Eso es, pero no puede. O sea, cuando hay una orden de alejamiento tampoco se puede. O sea, en fin. Y luego está el caso de las cuatro personas que están detenidas desde el martes por su supuesta relación con el cadáver encontrado dentro de una maleta en Artxanda, en Bilbao, que de momento pues siguen en comisaría y a la espera de pasar a disposición judicial. No sé si lo habrán hecho esta mañana. Fueron detenidos en Baracaldo y en Zaldívar en una investigación que está bajo secreto sumario y todavía abierta. Bueno, el caso es espeluznante, ya sabéis que se encontró el 19 de agosto en un edificio abandonado en el Monte Artxanda, una maleta, y en el interior pues estaban los restos, en principio correspondientes a un varón. A partir de lo que se ha iniciado toda una investigación difícil, según decía la propia Ertzaintza, que ha acabado de momento pues ahí, ¿no? En estas personas que parece convivían con él, ¿no? Con la víctima, y que no fue asesinado en ese lugar, sino que fue trasladado hasta allí, Y luego, bueno, ahora mismo estamos en los tinglados del Arenal. Mira, el día, la verdad, que no está muy
para... No acompaña mucho.
Tal, pero bueno, que sepan que ENE está repartiendo bolsas, el sindicato agrario ENE en Bilbao, 400 bolsas por 10 euros con lácteos, pan y verduras de temporada. Dicen que es una apuesta por el derecho colectivo al cuidado y una forma de hacer país. Bueno, luego nos lo contará José Luis, que está allí, y vamos a hablar ampliamente también de este asunto que preocupa bastante. En principio ya en Bilbao empieza a preocupar, le va a preocupar a muchos municipios, pero bueno, a 6 en concreto en Euskadi. Pero la pregunta es, ¿tienen ya su tarjeta medioambiental? Si no es así, pues hay que pedirla en la DGT o en Correos, porque en función de lo contaminante que sea su coche y qué es lo que va a decir esa tarjetita, según si es diésel, gasolina, cuándo lo compró, en fin, pues estará más o menos vetado para entrar en una gran ciudad de más de 50.000 habitantes. El problema es el centro de esa ciudad, qué zona está protegida o no. ¿Cuál es ese centro? Bueno, pues crear una zona de bajas emisiones es lo que tienen que hacer estas ciudades de más de 50.000 habitantes, y ese es el primer paso que hay que dar y el que ya hizo ayer Bilbao. Uh-huh. De momento definir cuál es ese centro que se va a decir de bajas emisiones y que es prácticamente Abando e Indautxu. Pero bueno, ahí están Donosti, Vitoria, Getxo, Baracaldo, tienen que hacer lo mismo.
En el aire.
Y de momento los pasos van más lentos, pero lo tienen que hacer sí o sí, porque bueno, ya sepan que, por ejemplo, va a ser muy difícil en Bilbao que un diésel que tenga más de 9 años o un gasolina de más de 19 puedan entrar en la ciudad. ¿Desde cuándo? Pues todo eso es lo que van a tener que mirar, porque a mí no me da tiempo a contarlo ahora.
De
pero
momento
bueno,
ya podemos solicitar nuestra tarjeta.
Y esto a las puertas en Bilbao, por cierto, de una nueva OTA el lunes, también, que también pone más difícil aparcar o entrar en Bilbao. En
veremos
fin,
cómo
todos
lo hacemos,
son problemas. Eloisa,
todos son problemas. Hasta las 2:20.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Deportes.
Cope Euskadi.
estar informado.
Son las 12:30, estamos en COPE Más Euskadi. Muy buenos días, Naya García, ¿qué tal? Sí,
aquí estamos, Alicia, bajo la lluvia, podemos decir, porque es cierto que el mal tiempo nos acompaña. No sé si esto habrá afectado en algo, además de en las carreteras y en nuestro día a día al deporte, pero aquí vamos a seguir contando todos los temas del día.
Claro que sí, ahí en la realización técnica tenemos a nuestros compañeros Joseba Sorli y Onchu Ruiz. Saludos también de quien te habla, Alicia Calleja, en este día. Soy que empezaba, oye, con un tiempo, con una alerta activada amarilla también allá por el viento, por la lluvia fuerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver este otoño que nos da días de tregua, como ayer, con unas temperaturas muy agradables, y hoy pues con este tiempo otoñal y casi diríamos invernal, ¿no?
Desapacible. Bueno,
todavía no tenemos tanto frío, pero sí que está muy desapacible, efectivamente. Y con muchos temas que estabais destacando, Eloisa, Santiago y tú ahora mismo, sí, importantes para el día que vamos a ir abordando. Y uno de los temas importantes, pues hombre, siempre nos los traen nuestros compañeros de deportes.
Claro.
Y ahí está Mauri Díaz esperando porque, hombre, lo suyo claro que es importante. De hecho, ya ha dado unas pinceladas esta mañana y aquí lo tenemos para hablar un poquito más con nosotras. Mauri, buenos días.
Eguardión.
Yo siempre esperando a las mujeres, es mi destino.
Uy, ya te habrán esperado a ti también.
No te creas, ya más bien al revés. Mm. Pero sí es cierto que en alguna cita me cabré y me fui y dije que le den. No le esperaba.
Pues bien
más.
Hecho,
¿verdad?
Mauri,
es verdad.
Pues bien hecho.
Pero ha habido una mujer especial en tu vida cuyo día mundial es hoy.
Uno tiene su orgullo todavía y dignidad machista y masculina.
Uy, no digas eso.
Bueno, es dignidad torera, vamos a dejarlo en dignidad torera.
Vale, bueno, vale. Pues no sé yo qué es peor. En fin, que es el Día Mundial de la Sobra y que ya sé que tú en eso has tenido suerte y yo ya contigo, ¿eh?
¿Cómo? Doña Reyes. Doña Reyes Balanzategui Negrillo, sí señor.
Lo has dicho más de una vez y ahora que hablabas de mujeres, pues mira.
Una persona excepcional.
Me ha acordado.
Que siempre está ayudándonos para tener al nieto cuando por conciliación dificultosa pues pasa algo y tal. Y
o no conciliación, eso es.
Sí, porque claro que todos tenemos problemas de conciliación. Pronto los tendrá Naya también, sabrá lo que es esto, de tener hijos
pronto.
Y tener que dejarlo con alguno,
tiene problemas.
Con los abuelos, no sé qué, tal.
Ay.
Entonces, nada, tengo solo alabanzas para Reyes Balanzategui, mi gran suegra. Pues como os digo una cosa, voy a enlazar ya el tema porque me la has dejado
votando. Venga, enlaza.
Pues como alabanzas y como parabienes y como elogios está recibiendo la Real Sociedad por doquier, la prensa lusa rendida, la prensa nacional. Y os digo una cosa, en estos casos, cuando nos subimos demasiado a la nube, nos meten un sopapo que bajamos enseguida. Pues que vale, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa?
Pues que vale,
correcto, sintonía deportiva, correcto,
claro,
bien, vale.
Con más ímpetu.
Os decía que estamos acostumbrados, la Real Sociedad, que cuando nos lo creemos un poquito, nos meten un lechón impresionante. Pues vale, está bien, partidazo, de acuerdo, en Lisboa, el martes, bien, ayer fue día tremendo, tsunami de alabanzas. Hoy también seguimos leyendo cosas espectaculares, la Real Sociedad, la entidad en Europa, otro estatus, el equipo ya se codea con grande, vale. Dos días, ya está, vale, dos días. O sea, a partir de mañana ya, o sea, rayo Vallecano, porque el Rayo, ojo, es un equipo potente, me gusta, está solo a 2 puntos de la Real, y por tanto, si gana, nos pasa. Ya sé que, Mauri, ya está, si gana, no, tienes que pensar que gane la Real. De acuerdo, creo que la Real Sociedad es mejor equipo que el Rayo. Es que fijaros, la Real, os recuerdo, refresco la memoria, de 13 partidos que llevamos, 10 de Liga y 3 de Champions, solo ha perdido la Real con el Real Madrid y con el Atlético Madrid. Y además, dos partidos que, como dijo Imanol en su día, ya sabéis que Imanol está súper exigente, o sea, le escuchas en rueda de prensa y cree que teníamos que haber ganado los 13. O sea, Imanol, tranquilo, o sea, no, hay fútbol que se resuelve por pequeños detalles, por fallos en las áreas, hasta que el día que no estás acertado, pero Imanol incluso dijo el viernes pasado que la Real había perdido en el Wanda Metropolitano y en el Bernabéu y no tenía que haber perdido. Ojo, chico, es que al final los entrenadores rivales estarán pensando, joder, manos, somos idiotas, ¿o qué? Porque no tienes que ganar todos los partidos. No, la Sociedad de vez en cuando tiene que pinchar, porque no olvidemos que es la Real Sociedad y tiene su presupuesto, séptimo, octavo presupuesto en la Liga, y evidentemente tampoco puedes pensar en que puede ganar todos los partidos, ¿no? Por eso te digo que el dato es ese, que la Real Sociedad de 13 partidos solo ha perdido contra esos dos equipazos de Madrid, contra Rayo y contra Real Madrid y Atlético Madrid. Con lo cual, si me estáis entendiendo, como la Real Sociedad ha perdido solo con dos equipos de Madrid, el domingo me da miedo porque jugamos contra un equipo de Madrid.
Ya.
Te da miedo.
¿Me entendéis cómo he traído sí, el tema sí, poco sí, a poco, sí. ¿no?
Bueno, lo has traído muy bien, ¿no?
La típica de que perdemos contra el Rayo, la Real ya. solo pierde con los madrileños y tal, típico titular. Me lo estoy viendo ya, pero no, vamos a ver. El partido no. es complicado, ¿eh?
Vamos a ver qué pasa, sí.
Y luego os digo una cosa, partidazos también. El Alavés, como la Real, juega contra un equipo madrileño, en este caso el Atlético de Madrid, que ayer empató en Glasgow con el Celtic, un equipo muy... Muy de toda la vida, os pongo el ejemplo, el mítico Rod Stewart, el mítico rockero, es del Celtic de Glasgow.
Justo eso.
De toda la vida, efectivamente.
Fan de toda la vida.
Aunque él nació en Londres, aunque Rod Stewart nació en Londres, es de toda la vida del Celtic. Pues bien, ahí el Atlético de Madrid, rival del Alavés, no pudo ganar, sigue jugando muy bien, está muy solvente, pero bueno, os recuerdo que el Alavés viene de empatar en Villarreal y casi ganar, que empató por un penalti bastante polémico. Ya. El Atleti recibe al Valencia. Además, mira, van a ser los tres partidos seguidos el domingo, porque la Real, primero la Real, luego el Atleti y luego el Alavés. Pues el Atleti recibe al Valencia, con esas dos últimas novedades negativas que cayeron en su último partido, que son Ander Herrera y Yuri Berchiche, van a estar de momento en el dique seco. La lesión de larga duración de Yeray Álvarez, el central, tampoco va a poder estar. Y luego, os digo una cosa, tenemos mañana ya un partidazo en Ipurúa a las 9. Espectacular. Eibar-Valladolid, que son como dos equipos de primera, que están empatados a 22 puntos en la quinta posición, exequo. Y luego el Amorebieta, y está ahí un poquito en descenso, aunque todavía llevan en segunda 12 jornadas, pero no es bueno estar en descenso porque te empieza a subir la marea mucho. Pues el Amorebieta juega en Elda contra el recién ascendido Eldense. Esto en el mundo del fútbol. Y luego en baloncesto, pues deciros que ayer perdió... ganó Bilbao Basket a un equipo rumano, debía ser flojete, de la Eurocup, por 25 puntos, 89-64 para los de negro. Y mañana, ojo, porque mañana vuelve a jugar Baskonia en Euroliga contra el Panathinaikos de Atenas. Sabéis que los dos grandes equipos de Atenas son Olympiacos y Panathinaikos. Y claro, está ese run-run que os venía diciendo estos días, que no está muy clara la continuidad de Peñarroya. Evidentemente al técnico de Baskonia no le gustará nada leer pues cosas como las que me mandó Arrillaga, que ya están contactando con entrenadores, haciendo casting. Os hablaba de Dusko Ivanovic. Evidentemente no es la mejor manera de trabajar para un entrenador, o sea, de baloncesto, de rugby o de polo, pues que sabes que tus jefes están buscando entrenador. Entonces, claro, no sé cómo estará el talante de Joan Peñarroya, pero está claro que no es la mejor forma de trabajar saber que están buscando entrenador para echarle a la calle, ¿no? Y luego, pues, ¿qué os iba a decir? En pelota estamos muy pendientes de los dos partidos que van a dar plaza a semifinales del 4.5. Ya están clasificados Pello Echeverría y Altuna. Y el sábado en Bermeo van a jugar Jaca y Ezcurdia. Grandísimo favorito Ezcurdia, yo creo que va a ganar. Y sin embargo, el domingo hay un partido muy igualado entre Artola y Peña. Los dos son de la zona. Artola es de Aleguía de Oria y Peña es de la propia Tolosa, y el partido se juega en Tolosa. Por tanto, va a haber un ambientazo para ese partido entre Artola y Peña. Y en principio ahora es vuestro turno para hacerme preguntas y comentarios de los temas que queráis.
Hombre, turno de preguntas, esto no lo habíamos visto nunca, vamos.
Claro, es que estoy un poco aburrido. Es que estoy un poco aburrido de hablar todos estos días de deporte, ¿no? Ya no hablamos de chascarrillos.
Pero
y de
Mauri.
Cosas. Claro.
Pero si es que tenías tanta alegría, tenías tantas cosas que.
Ya, pero a veces. Pero a mí me gustaban más esas cosillas que me decías antes de los días mundiales, chascarrillos, de por qué no para de llover ahora, de que la gente está con muchos catarros, que las farmacéuticas se frotan las manos porque están vendiendo muchos anticatarrales, de cobalto.
Oye, nunca había pensado.
En mi caso,
eso,
yo, mira, como chascarrillo, Mauri, te cuento, yo acabo de comprarme unos caramelos de miel y limón esta misma mañana en la farmacia,
muy rico.
Aquí en el centro de Bilbao, porque tengo la garganta un poquito...
Ricola, me gusta mucho
fastidiada.
Los Ricola. ¿Has comprado Ricola?
No,
ricos,
no, ¿eh? Yo suelo comprar Smith, pero luego en la farmacia
el Smith, vale. Sí. ¿Tú, Alicia, cuáles sueles comprar?
Pues no, yo voy a otro paso, y es que estos que me estáis diciendo están muy ricos, están muy bien, te suavizan un poco, pero mira, yo que ya voy notando también hoy, me tengo que ir directamente a la farmacia, no.
Bueno,
no,
Strepsils,
El Strepsils va muy bien.
Pero los de la farmacia digo porque ya tienen medicación.
No, pero el Strepsils va muy bien, además tiene un poquito de, ¿cómo se llama? Como anestesia, tiene un efecto anestesiante. Strepsils.
Pero no sé si
mucho,
hay uno que no sea de menta, y es que a mí la menta...
No, es el miel y limón. Yo creo que es miel y limón.
Muy rico.
Cucharada limpia, ayer 3 cucharadas de limón.
Me gusta.
Cucharadas con peras de miel para que suavice un poquito. Eso yo creo
que
es lo mejor.
Pues yo mi Angileptol de miel, porque desde que descubrí que había de miel, también los tomaba antes de menta. Ese Angileptol ya tiene un poquito de medicación, como
Angileptol, claro que sí. Va muy bien también el propóleo. ¿Viste cómo propóleo?
Sí, hace mucho. Hace mucho. Y el flangenilo.
Las abejas
mucho,
y tal.
Aliado aquí
yo
en
suelo
el micrófono.
Comprar mucha jalea real, pero con propóleo no, porque a mí me da sueño. Sé que no tiene que ver, porque anda, pues mira, por el parecer es para los catarros y demás, para las defensas y fortalecerlas más, pero no me viene nada bien. Con ginseng tampoco, que me altera mucho. Yo necesito jalea real neutra y me cuesta encontrar.
Real. Bien, 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 está bien, está bien. Pero eso ya es cuando tienes bastante cogido, ¿eh? El jalea real ya y propóleo.
Sí, pero eso no es para prevenir. Uy, qué
poco. Sí, bueno, sí, para fortalecernos. No,
pero
sí.
Si ves que tienes, si ves que tienes un picorcillo en la garganta ya molesto, el Strepsils va de cine.
Ay,
de cine.
No sé yo. Sí.
No sé yo.
Va muy bien, va muy bien. No sé, yo decía lo de antes, ¿eh? Claro que va muy bien para un ligero picor y algo que te suavice, ¿verdad? Se nota un montón.
Además, me lo dijo el doctor de la Real, mi gran amigo Eduardo Escobar, me dijo un día, el Strepsils va muy bien. Él también se lo daba a los futbolistas cuando tenían una pequeña inflamación de garganta, muy leve y tal. Entonces, si es más gorda la inflamación, ya hay que ir a medicamentos y tal, antibióticos.
Ya consultaríamos.
Pero el Strepsils, insisto, no cobro comisión, el Strepsils va bastante bien.
Pues mira, ya tienes ahí tu chascarrillo.
Bueno, días mundiales,
que no puede venir
días
bien.
Mundiales, aparte el de la suegra, ¿cuál es hoy el día mundial?
Pues mira, te lo voy a decir así rápidamente porque tenemos unos segundos, pero vamos, es que tenemos temazos gordos hoy de los que vamos a hablar en un ratito, pero hoy es el Día Mundial de la Suegra, efectivamente, y es la semana del desarme. Qué importante, ¿verdad?
Joder,
con todo
que
lo
sí.
que tenemos
Joder.
Alrededor. Tendríamos que tenerlo en cuenta hoy y, bueno, pues sobre todo tendrían que tenerlo en cuenta los que pueden mover ficha y hacer algo,
sí,
¿no?
Sí.
Porque nosotros, por mucho que hablemos...
Claro, sí.
También es la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ahora que hablamos de salud.
Muy
para
bien.
Nosotros lo de la garganta es salud en el trabajo imprescindible, porque
sí, por
si
supuesto.
No tenemos la voz en condiciones, ¿verdad? Y, bueno, sí, yo creo que las empresas hoy en día, pues también ahí tienen mucho que ver en que se haya implementado la seguridad, ¿verdad?
No,
y la
pero en las obras, a mí, por ejemplo, este tema, Alicia, en las obras me da mucha pena. Cuando se caen de un andamio, un pobre operario, no sé qué. No, evidentemente hay muchísimo que mejorar en tema de seguridad en el trabajo. Hace poco también leí que uno que estaba, un operario, ayer o anteayer, que se cayó de una altura tremenda, el pobre se murió. Leí esa noticia, no sé, creo que era por aquí cerca. Estaban ahí como una especie de andamio, pero muy alto, en un rascacielos, joder, el tío se cayó. Que se quedaron colgando la noticia,
colgando.
No sé si la viste, se quedaron colgando de las cuerdas porque cedió el sitio donde
Qué
estaba,
terrible.
La base, y seis se quedaron colgando como por arneses, pero uno, el pobrecillo, se cayó al vacío. Yeah. Eso no puede ser, hay que mejorar mucho en este aspecto de la seguridad en el trabajo, sobre todo los albañiles, no hay derecho. En fin, bueno, lo dejamos.
Sí,
¿vale?
Sobrecoge muchísimo, sí,
vale,
casos
pues
así
nada.
Y otros que tocaremos a lo largo del día. Oye,
vale.
Pues ya sabes, una llamadita a Reyes, un abrazo y un detallito, ¿no?
Por supuesto, grandísima Reyes, grandísima suegra. Sí,
Día Mundial de la Suegra, claro que sí. Continuamos con más temas y con deporte, después os escuchamos
a
todo
y mañana,
el equipo.
Y mañana
pasado, viernes, y a ver qué hay el fin de semana.
Vale. Bueno.
Un besito, Mauri.
Agur.
Y nos vamos a Euskalmet, Naya, porque oye, también tiene que ver el tiempo, estos cambios bruscos con lo de la garganta, con los virus que hay. ¡Buf! Así
estos cambios de frío-calor, ¿verdad? Nos afectan.
Sí. Ayer parecía un día más agradable, pero hoy la verdad que nos hemos levantado y era desapacible total. Vamos a ver si va a continuar así en las próximas horas. Oye, ¿o seguimos con esa activación de alerta amarilla? Lo sabe David desde Euskalmet, Eguerdion.
Eguerdion, muy buenas.
David, pues mira, la situación que tenemos, ¿va a seguir muchas horas más con nosotros o va a tender a una mejoría?
Bueno, durante las próximas horas vamos a continuar con los cielos muy, muy cerrados y estas nubes nos van a seguir dejando lluvias que han sido bastante importantes a lo largo de la madrugada y a lo largo de la mañana, pero que de cara hacia el final de la tarde irán a remitir, ¿eh? Irán remitiendo y acabaremos la tarde sin apenas precipitaciones, incluso con la nubosidad un poquito más rota. Temperaturas hoy, la madrugada ha sido bastante suave, las máximas prácticamente no se han movido mucho desde la madrugada, y nos vamos a quedar con valores ligeramente por encima de los 15 grados.
Uh-huh. ¿Y para mañana, de cara ya a mañana viernes?
Bueno, mañana tenemos una jornada más tranquila en general. Va a ser una jornada en la que va a predominar el viento del suroeste. Apenas esperamos precipitaciones para mañana. No va a ser una jornada sin nada de lluvia, pero bueno, la verdad que los chubascos que esperamos no van a tener nada que ver con los de hoy. Así que bueno, podría llover un poquito de cara a la tarde, pero bueno, la verdad que bastante más anecdótico. Viento del suroeste, como hemos comentado, y temperaturas máximas mañana que suben un poquito. En la vertiente cantábrica nos vamos a acercar a los 20 grados, y la mediterránea nos quedaremos en torno a los 16 o 17.
Uh-huh. Así por pincelada ya para fin de semana, un poquito de mejoría para sábado, ¿no, David?
Bueno, la verdad que tanto sábado como domingo parece que vamos a seguir bajo la influencia del viento de componente sur, y eso suele ser temperaturas templadas y poco riesgo de lluvia.
Bueno, pues sí, para nosotros ya es un poquito de mejoría, ¿no? Para esas actividades al tiempo libre que todavía permanecen durante el otoño. Así que de momento paraguas en mano, ¿eh? Y con esa alerta activada tenemos que tener mucha precaución, sobre todo en las carreteras. Solemos decir, David, muchísimas gracias. Viararte.
Hasta mañana.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Elige tu Cope Bilbao
97.8 y Cope Más 95.1 FM.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó la red?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido. España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de ciento y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Naya, nos quejamos de fresquito, pero yo creo que es más porque vemos el tiempo mal, porque si atendemos a las temperaturas tampoco estamos tan allá, ¿eh? Son 14 grados en Vitoria y 14 grados en Eibar, pero fíjate, 17 en Bilbao, 18 en San Sebastián, no está nada mal, ¿eh?
Nada mal.
Claro. Pero bueno, sí que nos parece que en general hay mal tiempo precisamente por ese viento y esa lluvia a la que estábamos aludiendo hace un ratito, desde el amanecer además. Así que a mal tiempo, buena nosotros cara. Salimos a decir buena cara y mejor música. Y eso es lo que está sonando aquí en COPE de fondo. Rod Stewart, que nos va a acercar a uno de los temas, a unos de los temas del día. Tenemos temas delicados, temas muy interesantes. Y también nos pueden seguir nuestros oyentes a través de Twitter, en @copeeuskadi, o a través de Facebook, como COPE País Vasco, y nuestra web, Naya, nuestra web, que es muy fácil de buscar, ¿eh?
Así es, tenemos el atajo de Google, en COPE Euskadi, sino cope.es/emisoras/País Vasco.
Get up, get out, stay.
COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10 en COPE Euskadi. Uno de los temas que tenemos hoy, donde tenemos hoy puesto el foco, Naya, es el de la desaparición de una víctima de maltrato, una joven víctima de maltrato y su bebé de un piso de acogida en Guipúzcoa. Una preocupación porque la última pista es que se subió al coche de su agresor, precisamente, y padre de su hija, camino a Francia. Sí, Naya, decíamos que es una preocupación, ¿verdad? Es un tema que conocemos, que hemos estado conociendo y siguiendo estos días. Y para situarnos, decíamos que ahí estamos, sobre la pista, ¿verdad? Sí. Seguramente que lo has conocido, lo has escuchado, y queremos saber qué ha pasado. Para eso vamos a hablar con José Miguel Fernández, que es abogado de Clara Campoamor, de la Asociación Clara Campoamor. Muy buenos días, José Miguel.
Buenos días.
José Miguel, el Juzgado de Violencia contra la Mujer de San Sebastián investiga lo sucedido. No sé si has tenido acceso al sumario. Y sobre todo queremos también saber cómo es el protocolo en este tipo de casos. ¿Cuáles son los pasos a seguir y cómo se han seguido?
No conocemos los detalles del asunto, del procedimiento en concreto, porque no estamos personadas en ella. Lo que sí que sabemos es que existen una serie de recursos, tanto policiales como, en este caso, locales, por las administraciones, tanto local como foral, como las diputaciones, para acoger a mujeres en riesgo extremo. Son, primero, recursos telemáticos, en este caso si se colocan pulsera tanto a la víctima como al agresor para conocer su situación y, por lo tanto, saber dónde está en cada momento, que en este caso creo, por lo que he leído, que no se tomaron. Luego también recursos personales de seguimiento, es decir, en chainas que estén continuamente con esa mujer, policía que acompañe a esa mujer cada vez que abandona la residencia en la que está. Hay un recurso residencial de 24 horas donde se encuentra con un equipo de trabajadores que asisten a esa mujer. Esos son los recursos extremos para casos de especial gravedad como este.
Porque aparte de donde radique la responsabilidad, José Miguel, si en el centro foral tenía que avisar de cada salida de esta víctima o en la Ertzaintza, que tenía que asegurar su protección fuera del piso de acogida, el caso es que madre e hija están desaparecidas.
Sí, aquí hay que, desde nuestro punto de vista, hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera, es lógico y normal, y hay que entender que en este caso las víctimas vuelvan con el agresor. Forma parte del delito, de la naturaleza del delito. Estamos hablando de un delito que comete gente conocida que tiene una relación sentimental. Entonces, por las características psicológicas del círculo de violencia que se produce en este tipo de delitos, es normal, hay que entenderlo y hay que comprender que vuelvan con los agresores. Eso es así. Nunca hay que culpabilizar a las mujeres por aguantar durante tanto tiempo una violencia o volver con sus agresores. Hay que entenderlo. Uh-huh. Y lo segundo, nosotros no entendemos un recurso en el cual se le diga a la mujer que avise cuando tenga que abandonar ese recurso. Lo explico con lo anterior. Es decir, esa mujer se encuentra en un círculo vicioso, para que nos entendamos, en el cual ella misma, su percepción de su seguridad no es la correcta. Y lo llevamos denunciando mucho desde la asociación. Nosotras entendemos que tienen que ser recursos integrales donde hay que acompañar a esa mujer, porque en la toma de decisiones, en este caso, se encuentra viciada.
Claro, muchas personas se preguntan, José Miguel, ¿qué hay que reforzar para que estos fallos que ponen en riesgo vidas de mujeres, supuestamente, pues a salvo, que no se repitan, ¿no?
Sí, desde la asociación estamos a favor de tomar medidas aunque la mujer no las quiera y aunque suene mal y aunque suene en contra de la propia víctima o revictimizarla. Hay muchas veces, y de hecho se toman muchas medidas en muchos casos, en contra de la decisión de la propia víctima, porque entendemos que su percepción de la seguridad, nos ha pasado en muchas ocasiones, no es la más adecuada, ¿no? Por como he dicho antes, por estos síntomas psicológicos que padece todas estas mujeres. Entonces, creo que habría que revisar los protocolos y no se puede dejar en manos de la propia mujer su propia seguridad, ¿no? y creemos que eso es esencial.
Es que, como decíamos, muchas personas se preguntan eso, si falla de nuevo la protección policial. Pues fíjate, tras el caso de Mayalen en Vitoria, por ejemplo, José Miguel, la mujer embarazada que fue asesinada por su pareja delante de su hija, también era una víctima de alto riesgo. Y es que, claro, sí, al ver que se repiten estas cosas, que se pueden repetir.
Sí, desde la asociación creemos que estamos fallando, y lo decimos con todas las palabras. Creo que desde los recursos policiales y judiciales se está fallando y se están cometiendo errores. Creemos que hay que revisarlo, pero profundamente. Y de hecho, la denuncia está yendo en contra de las propias mujeres, ya se lo decimos claramente. Creo que tenemos que mejorar muchísimo en la contestación, en la respuesta que estamos dando a este tipo de delitos. Y lo decimos desde la práctica, ¿no? Creemos que hay cierta, y es así, ¿no?, cierta desidia en medios policiales y judiciales por este tipo de delito, porque por desgracia pues están sobresaturados de muchas denuncias. En todas esas denuncias, que hay muchísimas diarias, claro, distinguir cómo actuar frente a un asunto extremo a frente en un asunto menos extremo es lo que está hastiando a todos los medios policiales y judiciales. Y creo que eso, al final, lo que está haciendo, como pasó con Mayalen, como bien has dicho, es que hubo errores de descoordinación. Y fíjate que uno de los principales errores es que la valoración que se hizo de la Ertzaintza, una de las preguntas es cómo se sentía la víctima, y dijo que ella se sentía segura. Evidentemente, es el mismo error que se está produciendo ahora, ¿no? Dice la víctima, bueno, avísanos cuando salgas para que tengas una escolta. Eso no se puede hacer, evidentemente.
Por lo que vemos, todavía queda camino por recorrer, José Miguel. Agradecemos que hayas hecho esas valoraciones, esas reflexiones. Y bueno, esperamos tener buenas noticias pronto, buenas noticias de esta mujer desaparecida.
Muchas gracias a vosotras, y hay que seguir, es decir, lo que hay que hacer es mejorar nuestra respuesta y amparar a las mujeres. Un abrazo aún.
Bueno, pues ya ves, Naya, qué tema delicado, como decíamos, mucho. Y bueno, y a veces esas reflexiones que bien vienen, ¿no?, y cosas para mejorar, porque si no, se andaría el camino para ir hacia una evolución mejor, desde luego. Oye, lo que evoluciona, pero no sé si va a sentar también, es lo de las zonas de baja emisión de los coches. ¿Tienes ya tu tarjeta medioambiental? Todavía no, ¿verdad?
Pues eso te quería preguntar yo tampoco, y creo que vamos un poco retrasadas, porque es cierto que el debate sobre la zona de bajas emisiones sigue en la calle, yo no la tengo, hay muchos que tampoco, y esto va a suponer un problema, porque como sabes, nos supondría determinar cuánto de contaminante es nuestro coche. Es cierto que esta ley que se quiere implantar, Alicia, afecta a ciudades de más de 50.000 habitantes. En el caso de Euskadi, a las tres capitales vascas, a Bilbao, Donostia y Vitoria, y también a Getxo y Baracaldo. Pues en estas ciudades ya se trabaja por acotar esa zona de bajas emisiones, pero de momento la única que ya ha anunciado cuál va a ser ha sido Bilbao. El ayuntamiento confirmaba ayer que la zona centro va a convertirse en zona de bajas emisiones, y en concreto va a ser Abando, Indautxu y Abando Ibarra. Así que atención a los coches diésel de más de 9 años y a los gasolina de 19, porque en 2030 no podrán circular en esta zona. Y es que si miramos a los datos, la mitad de los coches de Bilbao no podrían pasar por Abando ni por Indautxu. Esto ha generado todo tipo de opiniones. ¿Por qué? Porque muchos tendrían que cambiar de coche en menos de 7 años. Esta mañana hemos salido a la calle y esto es lo que piensan los bilbaínos. Algunos, como te digo, no están del todo de acuerdo y piden una alternativa.
O sea, si yo tengo un coche que me ha pasado a mí, yo he vendido ahora un coche de 1999, todo un clásico ya desde el momento, y no podría circular por aquí, pues entonces que me den subvenciones, ¿no?, o que me den ayudas para poderme comprar otro coche que sea adecuado para poder circular por todo Bilbao. Si yo no llego a tener o tener disponibilidad de dinero, pues no me hubiera podido comprar un coche nuevo. Pues tampoco me parece, sí, al final sí, vale, ecológico es que vayas andando por la ciudad, pero claro, yo tengo que moverme con el coche en muchas de las ocasiones.
Pues bueno, una faena, pero habrá que asumirlo. Si son vehículos antiguos y los quieren renovar, tendrán que dar facilidades para que la gente los pueda renovar. Si no, se va a encontrar con un parque de vehículos muy, muy numeroso, que no van a poder circular por Bilbao. Sí, la tengo. Yo tengo la C, la verde. De momento la verde. No sé cuánto me durará y cuándo cambiaré de coche y a qué vehículo pasaré, que seguramente será un híbrido.
Yo tengo un híbrido enchufable, entonces tengo la 00, yo sí puedo entrar al centro con el vehículo.
Pues yo estoy de acuerdo con el tema este de la energía verde, de eliminar los coches que contaminan. Ese es el camino, hay que eliminar todo lo que sea, lo que dependamos de la energía fósil.
Oye, que claro, lo tienen muchos, ¿eh? Naya, me ha sorprendido, sí. Desde luego. Continuamos ahora con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.